En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Y seguimos recogiendo voces, miradas, análisis sobre el camino hacia Europa que han emprendido miles de personas demandantes de asilo, la mayoría huyendo de la guerra en Siria. En las últimas horas, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución de apoyo al plan propuesto por la Comisión Europea para reubicar a 120.000 personas entre los países integrantes de la Unión. Este voto no es vinculante. Mientras, Hungría sigue reforzando sus fronteras para evitar la entrada de más personas y ejerciendo la fuerza contra ellas. Croacia y Eslovenia, que se convierten ahora en rutas alternativas, ya han dicho que van a crear corredores humanitarios hasta Austria. Hoy, en la Onda Local Andalucía, queremos profundizar en las causas, conocer las razones que explican esta llegada de demandantes de asilo a Europa. Y para eso, tenemos al otro lado del teléfono al politólogo especialista en Oriente Medio, Carlos Martínez. Señor Martínez, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, entre 2011 y 2014, Turquía había acogido 1,5 millones de refugiados sirios, otros tantos miles han entrado en el último tiempo. ¿Por qué ahora, en 2015, miles de estos refugiados están llegando a Europa?
Bueno, yo, como decía usted en la presentación, las causas, ¿no? La guerra siria está estancada. Está adquiriendo unos tintes atroces, sobre todo con la aparición del Estado Islámico, del ISIS. Estado Islámico que no solo opera en Siria, sino también en Irak. Piense que hay muchos refugiados también iraquíes, huyendo también de la barbarie, no solo del Estado Islámico, sino de la destrucción del Estado que provoca la invasión de Irak hace ya 6 años o así aproximadamente, una guerra también larga, y también hay muchos refugiados afganos que, por cierto, se quejan de ser discriminados con respecto a los sirios, incluso falsifican sus pasaportes. Hay una mafia que se dedica a falsificar pasaportes y a hacer pasaportes sirios, ¿no? Estado afgano que también fue en su momento destruido. Tenemos 3 estados que tuvieron incluso, sobre todo 2 de ellos, Irak y Siria, un estado del bienestar bastante avanzado para el tema, para lo que es Oriente Medio, con unos índices culturales y sanitarios muy aceptables, etcétera, etcétera, no democráticos, pero sí con unos estados del bienestar bastante bien construidos dentro de sus dificultades. Y luego aparece un tercero en discordia, que es Libia, que tiene también, es otro estado fallido, que es destruido de repente, que además sirve como lanzadera para miles de refugiados, sobre todo en la ruta hacia Italia, ¿no? Porque la ruta nueva es la ruta de Turquía. Turquía es una de las causantes de la guerra civil siria. Los islamistas gobiernan en Turquía y mantienen una actitud en un principio equívoca con respecto al Estado Islámico, pero sí de apoyo claramente a la lucha armada contra el régimen sirio. Turquía, a su vez, en estos momentos está ya preocupada por la criatura que ellos, junto con Arabia Saudita, con Qatar, con Estados Unidos, con Israel, con Francia y Gran Bretaña contribuyeron a crear, que es todos los grupos islámicos armados que se enfrentaban a Bashar al-Assad, al régimen sirio, pero también esa misma coalición interviene en Libia. Piense usted que soldados cataríes y sauditas lucharon en Libia, ¿eh? Uh-huh. No solo hubo bombardeos americanos, etcétera, ¿no? Y a su vez también contribuyeron y apoyaron a los americanos en la destrucción de... Entonces, tenemos que Europa ha contribuido a destruir el Estado libio, el Estado sirio, el Estado iraquí, el Estado afgano, a destruirlos. Allí no queda ya Estado. Allí lo que hay son bandas, mafias, guerras, facciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahora de repente nos quejamos que algo que nosotros mismos hemos provocado, pues nos rebufa y nos viene. ¿Qué ocurre? Que Turquía tiene ya más de 1 millón de refugiados en su territorio. Líbano también, ¿eh? Líbano tiene cerca de 1 millón de refugiados en su territorio, y entonces lo que los turcos están haciendo se dice, pero tiene bastante, yo le doy bastante credibilidad, la propia Turquía ha empujado a que se vayan fuera los turcos. Piense usted que Turquía, las islas griegas, están a muy pocos kilómetros de la costa turca. Uh-huh. O sea, no Grecia de continental, sino la Grecia insular está, pues en algunos casos, desde Turquía, desde la costa turca, se ven las islas griegas. Uh-huh.
Señor Martínez, bueno, decía, lleva mucho tiempo ahí, ha sido Turquía quien ha impulsado esta llegada a Europa. Decía la periodista, dice la periodista iraní Nazanin Armanian, que no sé si lo he pronunciado bien, que también hay una intención de Turquía en solapar su lucha contra los kurdos, porque recordemos además que el pueblo kurdo es el único que está haciendo, bueno, realmente de enfrentamiento real y efectivo contra el Estado Islámico. ¿Qué, cree que hay algo de verdad en todo eso?
Los únicos que se están enfrentando de verdad al Estado Islámico son los kurdos y los sirios. Uh-huh. Los sirios también, ¿eh? Y una parte también de los chiíes iraquíes. Los kurdos además han hecho muy famosos porque han constituido unas unidades especiales de mujeres muy valientes, muy combativas, muy bien entrenadas. Y a su vez Turquía tiene un problema con los kurdos porque en Turquía hay millones de kurdos, hay una zona kurda muy importante. Uh-huh. Los kurdos quieren la independencia y constituir su estado propio, un estado que recoge parte de incluso de Siria, parte de Siria, de Irak y de Irán y bueno, poco, pero algo de Irán y uh-huh. por supuesto Turquía, una parte importante de Turquía. Uh-huh. A su vez con una guerrilla muy antigua ya, muy combativa, etcétera, etcétera.
Que entonces tiene también, cree que, sí. que es verdad que el sí. el gobierno turco trata también de ocultar esa lucha que ha emprendido contra los kurdos y reforzar sí. su lucha contra ellos.
Sí, sí, porque Turquía, vamos a ver, el actual ministro Tayyip Erdogan, el actual presidente turco, uh-huh. que es un islamista moderado, es la versión turca de la democracia cristiana. Sin embargo, aunque bueno, tal vez, bueno, pero la democracia cristiana tiene facciones muy derechistas. Tayyip Erdogan y los turcos, el actual gobierno turco, son cómplices de la situación que está ocurriendo y de la lucha contra el Assad, ¿no? Que es lo que provoca en parte todo este estallido, y armaron a las facciones disidentes sirias. También las armaron los sauditas, que están haciendo un grandísimo negocio con todo esto y que mantienen, bueno, unas relaciones de amor-odio, pero en el fondo mantienen relaciones con Arabia Saudita. Arabia Saudita es la gran olvidada de este tema, o sea, nadie le dice nada. Incluso Arabia Saudita el otro día, con una desvergüenza tremenda, se atrevió a recriminar en la ONU, estos tipos se atrevieron a recriminar en la ONU a Europa que no hacía bastante por los refugiados. Uh-huh. Y se ofrecieron a construir 300 mezquitas en Alemania para que estos refugiados puedan, que una vez lleguen a Alemania tengan donde rezar, ¿no? O sea, esa ha sido la aportación de esta monarquía teocrática y ultrarreaccionaria aliada de Estados Unidos y de Europa. Esa ha sido la reacción.
Señor Martínez, bueno, le voy a pedir brevedad porque sí, queremos perdón, abordar sí, varias sí. cosas y quería preguntarle sí, sí. también porque decíamos Turquía y Arabia Saudí tienen una intención clara de bueno, pues forzar una intervención militar contra Bashar sí, al-Assad, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué papel está jugando aquí? Porque también tiene vinculación con Irán, ¿no?
El papel ahora en estos momentos, sobre todo a raíz de la firma del acuerdo de Estados Unidos con Irán, uh-huh. se debe a que Estados Unidos por fin reconoce que la única potencia con capacidad de poner algo de orden en la zona es Irán. Irán, sabe usted, que es un país muy grande, muy poblado, con mucho petróleo y que tiene uno de los ejércitos mejores de la zona, ¿no? Un ejército muy poderoso y muy potente. Claro, el miedo que tenía Estados Unidos es a que Irán, digamos, alcanzara con sus tentáculos y ocupara posiciones, porque además Irán jugaba un papel antiimperialista en el tablero, de hecho lo sigue jugando, pero Estados Unidos ahora también se da cuenta que Bashar al-Assad no es tan malo, o sea, que la destrucción del régimen sirio lo que está provocando es toda esta situación, ¿no? Y un poco no se atreven a reconocer que han metido la pata, pero ven que han metido la pata y entonces dicen, no, pero Bashar al-Assad tiene que irse, pero tenemos que destruir el ISIS. Esa es la posición turca también, ahí coinciden con los turcos. Los turcos ya se han dado cuenta del monstruo que tienen y entonces su posición es, vamos a acabar con Bashar al-Assad, no se sabe quién van a poner, vamos a acabar con Bashar al-Assad y vamos a acabar con el ISIS. Entonces, en estos momentos hay una cierta confluencia de intereses entre Estados Unidos, Turquía, y Turquía con el propio régimen sirio y con Irán, porque Irán lleva años advirtiendo de lo que iba a pasar. Irán y Rusia, que es otro actor en la zona, llevan años advirtiendo de lo que iba a pasar. Llevan años diciendo que mucho ojo, que esto iba a acabar como ha acabado. Y Occidente, ciego y egoísta, no les había hecho caso, porque lo que les interesaba a ellos era destruir Irán y destruir el Assad. ¿Por qué? Pues porque juegan un papel, digamos, no sumiso al imperio en Oriente Medio.
Y señor Martínez, ¿cuál es la salida? Porque hemos visto, Occidente se ha equivocado, sin duda, apoyando a los que se llaman contrasirios, que han dado lugar a ISIS, el Estado Islámico, entre otras cosas. Sí. Bueno, apoyado por todo esto. Acabar con Bashar al-Assad, ahora parece que, bueno, es una prioridad, pero hay que relativizarlo. Bueno, ¿dónde está la salida? Porque parece que no hay buenos ni malos en esta guerra, o ninguno es bueno y todos son más o menos malos.
Bueno, había una salida, que era haber mantenido el status quo y no haberse dedicado Europa, Estados Unidos, etcétera, a meter la pata. Había una salida, que era no haber hecho caso del islamismo radical wahhabita, que ha sido utilizado para acabar con el progresismo árabe nacionalista, socializante, etcétera, etcétera.
Sin embargo, la acusación a Bashar al-Assad de que, bueno, ha perseguido a la disidencia, sí, de que ha encerrado... De hecho, quiero ponerle brevemente, porque nos queda poco tiempo, unas palabras de una estudiante de medicina de origen sirio, Amani Abbas, que entrevistaba a nuestra compañera Patricia Simón, y decía esto.
El régimen de al-Assad, claro, a cara público eso, pero luego a la hora de la expresión, libertad de expresión, cero. Quien diga lo contrario, le invitamos a ir a las cárceles sirias y que comprueben ellos mismos lo que era hablar. Y claro, y hasta incluso en España tenéis que tener cuidado, pero sí, es un régimen que, bueno, que tortura, sino, bueno, lo que, mira, la respuesta. Es decir, que haya que salgan a la calle pidiéndote reformas porque no pidieron la caída del régimen sirio desde el inicio, y que de repente, pues, veas los tanques.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿había que dejar a Bashar al-Assad también sin intervenir? Claro, es complicado.
Sí, es complicado. De la misma forma que aquí Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania consintieron que Franco estuviera haciendo lo mismo durante 40 años. Uh-huh. Mire usted, no. Aquí no puede dar nadie lecciones. Uh-huh. Por lo tanto, lo que sí que ha ocurrido es lo que ha ocurrido. Y que en estos momentos hay millones de personas sufriendo por una guerra durísima, y la clase media siria, huyendo de Siria, que es la que se puede pagar los viajes, porque los que están pegando tiros o recibiendo bombazos en Siria son los pobres, eso no lo dice nadie. Lo que se ha ido es la clase media. Esto lo acaba de confirmar el presidente Pepe Mújica, a cuya autoridad me remito hace muy poquitos minutos, ¿no? La clase media siria huyendo, yéndose de Siria, y en una situación de una tragedia terrible. En lugar de eso, efectivamente, los pueblos tienen derecho a luchar por la libertad y la democracia. Pues la lucha por la libertad y la democracia, yo creo que en Siria hubiera resultado imparable. Pero ¿qué es lo que ha provocado la crisis? Pues ha provocado la crisis cuando los sauditas, los turcos, los norteamericanos empiezan a mandar metralletas a la zona y empiezan a mandar armamento ligero y luego armamento ya menos ligero, ¿no? Uh-huh. Y esa situación es aprovechada por los islamistas radicales, que acaban cayendo en sus manos todo este tipo de ayuda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema es que en ningún momento se ha permitido por parte de Occidente, desde los años 60 del siglo pasado, no se ha permitido por parte de Occidente que surja un islamismo laico. O sea, esto parece un contrasentido, ¿no? Pero desde tiempos de los hermanos musulmanes, en Egipto, etcétera, etcétera, las potencias occidentales han apoyado siempre a los islamismos radicales en detrimento del naserismo, en detrimento de las posiciones, digamos, de los partidos marxistas, de los partidos nacionalistas, el Frente Nacional de Liberación Original de Argelia, etcétera, etcétera. Han venido jugando siempre a la contra de todo esto, porque para ellos era más peligroso el que hubiera, digamos, un nacionalismo, el que hubiera un progresismo árabe en que el pueblo árabe se modernizara. Ellos pensaban que era un pueblo árabe modernizado, culto, abierto, etcétera, y con un modelo político propio, porque nosotros no podemos ir imponiendo modelos políticos a los demás, y con un modelo político propio cuya vía ellos solos podían y debían encontrar. El problema del nacionalismo árabe y del socialismo árabe es que en sus inicios fue muy correcto, muy bueno y tuvo figuras fabulosas como el propio Nasser que acabo de citar, pero posteriormente pues también ha generado dictadores. Ahora mire usted, ¿quién es menos dictador? ¿Va a ser el Assad o el rey de Arabia Saudita?
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Sin duda vamos a tener que seguir pues hablando y analizando todo esto, porque es un lugar estratégico donde se mueven muchos intereses, muchos hilos. Algunos se ven y otros, desde luego, se tienen que intuir. Y hoy queríamos pues nadar en ese mar de intereses y conocer un poquito más. Y lo hemos hecho con Carlos Martínez, que es politólogo, especialista en Oriente Medio, que ha atendido esta mañana la llamada de la Onda Local Andalucía. Señor Martínez, gracias.
Gracias a ustedes y espero haber dado un poco de luz. Sé que es difícil.
Es difícil, pero lo hemos entendido un poquito
sí,
mejor.
Sí, y en fin, se necesita más tiempo, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado de la persecución de la minoría cristiana y cómo está siendo asesinada, ¿no?
Tendremos que hacerlo también.
Sí, Occidente no, es curioso, ¿eh? No estamos aquí que decimos que somos cristianos y estamos permitiendo que a los cristianos se les corte el cuello.
Bueno, pues tendremos que hablar de todo eso, también de esa diversidad religiosa que caracteriza a Siria. Señor Martínez, gracias.
A ustedes.